Le damos los muy buenos días a Eduardo Botinelli, director de Factum, que está con nosotros esta mañana aquí en Informativo Sarandí. Eduardo, qué gusto saludarte, bienvenido una vez más.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Bueno, qué movimiento político que tenemos, ¿eh? ¿Cuántos escenarios para leer, interpretar? Si vamos de atrás para adelante, bueno, aparece el nombre de Pereira para la presidencia del Frente Amplio. Tenemos esta situación que analizábamos recién en el INISA, que genera una rispidez de alguna forma fuerte dentro de la coalición Cabildo Abierto, el presidente de la República. Venimos del episodio de Germán Cardoso, los anuncios del doctor Sanguinetti desde su casa, el presidente que dice, no, bien, bien, pero decide el presidente. ¿Y cómo la ves?
Bueno.
Es interesante.
Está movido con respecto a lo que veníamos acostumbrados en el último tiempo, está movido con, bueno, muchas definiciones que estaban pendientes, ¿no?
El caso Óscar Andrade, por supuesto, ¿no?
También
está en la vuelta.
Sí. A ver, ¿por dónde empezamos? Por el tema Cardoso.
Por ejemplo.
A ver, hay una señal que no es menor, justamente que la marcabas, que es que en los casos anteriores de cambios de ministerios, el presidente tuvo intervención directa, reuniéndose con quien se iba y dando la bienvenida a quien llegaba. En este caso, no hubo ni reunión, salvo la que fue 4 o 5 días antes, que en realidad... De esa reunión, el presidente dijo que lo que le había presentado Cardoso era legal y tenía el respaldo, a la aparición de nuevos datos, y ahí ya no hubo reunión de salida, digamos, y comunicación de salida. Uh-huh. Y tampoco hubo lo que pasó en otros casos, que fue la bienvenida o el anuncio, aunque sea a través de Twitter, como se hizo un par de veces, del cambio de ministerio. Es decir, si uno mira, no ha habido comunicación desde el propio presidente de haber realizado el cambio. Lo que ha hecho es reaccionar ante preguntas en conferencias improvisadas, digamos, ante un acto de otro tema, ¿no? Y eso es una señal importante porque es claro que está marcando que lo que sucede, lo que sucedió, lo que suceda, es responsabilidad del Partido Colorado y no del gobierno, ¿no? Ajá. Eso me parece que es un dato, ajá, que es relevante en este caso, bien, particular, ¿no?
Ajá.
Después, bueno, sí, las condiciones que llevaron a eso será materia de lo que se está conformando, de la comisión investigadora. Pero, es claro que perdió la confianza del presidente, ¿no?
Claro, pero aunque impacta y aunque es un asunto, digamos, aunque es un asunto del Partido Colorado, le impacta a todo el gobierno.
Sí,
¿no?
Claro. Claro. Todo en todo gobierno. Caso, esto lo que buscaría en todo caso sería minimizar el impacto sobre el conjunto del gobierno y encapsularlo, claro, en el Partido Colorado.
Claro.
Pero es claro que el impacto es al gobierno, en primera instancia.
Sí, de eso la idea de la renuncia y el nombramiento del nuevo ministro fuera todo en la casa de Sanguinetti, algo que llama mucho la atención, ¿no? Yo decía ayer que Sanguinetti siempre criticaba a algunos otros presidentes por no defender lo que él llama la liturgia del poder, ¿no? Que es importante mantenerla. Y el episodio del otro día, si algo no tiene, es respetar la liturgia del poder tradicional, ¿no? Un ministro nombrado en una casa particular, pero tiene que ver con esto que vos decís, de encapsularlo, sí, en ese sector, ¿no?
Sí, yo creo que ha quedado, o sea, que esa es una señal importante, más allá del hecho puntual, digamos, de la salida, es el mensaje que hay detrás con esos actos, ¿no? O la omisión de algunos actos, ¿no?
Claro, uno puede pensar, el presidente sacó un problema de arriba.
Lo que se recomienda siempre cuando en cualquier situación de crisis es cortarlo por lo antes posible cualquier problema. Si esto se avizoraba como una bola de nieve, digamos, que empezaba a generarse, cuando antes se corte, mejor. Uh-huh. Después habrá que ver qué consecuencias tiene las denuncias iniciales que hubo, porque, digamos, después esto tiene una evaluación posterior. Claramente la evaluación inicial es cortó un problema.
Cortó un problema. Y el liderazgo del presidente, ¿no? Con este tipo de cosas, ¿vos cómo ves ese? ¿Se mantiene fuerte? Estamos hablando que está demostrando un liderazgo importante la calle Pou en todo este tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves? Sí, sin dudas. Es el, digamos, en el manejo del poder y el manejo del poder ejecutivo ha sido cuasi hegemónico, digamos. Es decir, ha sido muy, muy presidencialista en las decisiones, con pocas consultas, con pocas instancias de articulación con el conjunto de los socios de la coalición, pasó con el envío de las leyes, ¿no? Con la rendición de cuentas, con la ley de urgente consideración, con la ley de presupuesto, que es la presentación desde el Poder Ejecutivo a el Legislativo y a los socios casi que al mismo tiempo, es decir, quizás alguna hora antes, digamos.
Pero a ver, eso que vos estás diciendo, esa hegemonía en el manejo de la cuestión política, ¿necesariamente implica liderazgo? Porque yo porque vos fijate quién tiene abajo Manini Ríos y Julio María Sanguinetti. Es bravo liderar eso, ¿no?
Bueno, es interesante, sí, porque una cosa es el liderazgo y otra cosa es el ejercicio del poder.
Exacto.
Y efectivamente, hasta ahora lo que se ha visto es que las grandes líneas que impulsa la calle Pou se respetan por los socios, ¿no? Y hay muchas cuestiones que tienen que ver con liderazgo o ejercicio del liderazgo. Es verdad que empiezan a aparecer diferencias en distintas cosas, en las formas, por un lado, y en el fondo, en varias cosas.
Exacto.
Sin dudas, los cambios que se produjeron en la ley de urgente consideración con respecto a Antel, con respecto a ANCAP, la discusión sobre la ley de medios, son, bueno, en la rendición de cuentas, cambio en la rendición de cuentas, cambio en el presupuesto, implican enfoques distintos que de alguna forma hacen pesar esto que tú decías, es decir, el peso que tienen los socios, ¿no? Pero digamos, en líneas generales, macro, digamos, en realidad la gran mayoría de las cosas que se han impulsado por el Ejecutivo han transitado con modificaciones, algunas, el camino, digamos, desde donde parten. Pero sí hay otras que son muy importantes que no han generado el mismo.
Perdóname, sí. Porque en términos ideológicos, vos tenés un presidente liberal con socios que no lo son, que son un socialdemócrata, por si querés, un hombre como Manini que reivindica al Estado, que reivindica la defensa del interés del interés nacional, como el tema del puerto, ¿no? Y tenés un Mieres, o sea, no hay una afinidad ideológica ahí.
No. De hecho, yo creo que en algún momento lo hablamos, o sea, previo, mismo en la campaña electoral pasada y apenas asumí el gobierno, que es una coalición que una de las principales dificultades que tiene es justamente la variedad o las diferencias ideológicas que hay adentro. Que hay claramente elementos comunes y que hay una coalición que funciona y que está funcionando y que de alguna forma negocia parte de esas diferencias ideológicas. Pero que existen de concepciones absolutamente centrales, que es lo que decía, bueno, el rol de las empresas públicas, el rol que tiene que tener el Estado, la defensa de la soberanía nacional o la apertura al mundo, bueno, todo lo que tiene que ver impositivamente y la necesidad de atracción de inversión extranjera, en qué condiciones, eso genera sin dudas discusiones ideológicas. Muchas veces es la palabra ideología está como media como si fuera una palabra, una mala palabra.
Desgastada.
Sí. Y en realidad yo creo que en este caso particular, y digamos en general, pero en este caso particular, es claro que hablar de la ideología es un asunto central para entender otras cosas.
Claro.
Porque de repente, no, porque Manini se opuso y le trancó y porque Valle
Eduardo, te quería preguntar justamente en ese contexto, ¿no? Y antes de pasar a otras tiendas políticas también, ¿no? Pero este episodio del INIS ahora, ¿no? Que se está transformando en un episodio que no es menor, ¿no? Indudablemente. Dos figuras femeninas en el medio enfrentadas, Guido Manini, que hace un planteamiento muy fuerte, el presidente que responde. ¿Qué te parece? ¿Eso puede quedar por ahí o es algo que puede estar marcando la relación dentro de la coalición también? Porque parece ser un hecho que sí, estamos hablando de él, por lo menos, ¿no?
Sí, yo creo que a ver, creo que el titular de esa de la nota de Manini fue un poco más fuerte que lo que dijo él y eso generó más repercusión.
Sí.
Pero es claro que él dijo que el problema no era la presidenta y era la otra y que había que hacer cambios. O sea, en realidad no lo dijo así, pero lo dijo. Sin dudas, eso generó molestias justamente por lo que venimos hablando, por la forma de entender también del presidente de cómo se lleva adelante el liderazgo. y quien le discuta o le quiere imponer algo, probablemente sea algo que moleste. Entonces, probablemente haya habido algún daño, digamos, en términos de vinculares. No creo que sea algo que marque para adelante. En todo caso, es una cosa más que se suma porque no es la primera vez que suceden cortocircuitos, incluso en temas más profundos, ¿no? Como el propio tema de la interpelación sobre el tema de la ley de puertos o la ley de medios, ¿no? Que son algunos de los elementos que, bueno, la propia desmonopolización de los combustibles, es decir, hay cosas de fondo que por acción política ya vienen generando ciertos roces, que no implica que haya cortarse el diálogo o ruptura de la coalición, pero sí que generan ciertos cortocircuitos, y este es uno más.
Yo veo que se perdió, digamos, entre comillas, ¿no? Todo este tiempo por el impacto de la pandemia, ¿no? Se aprobó la ley de urgencia, que desencadenó una batalla política que va a terminar, bueno, cuando se vote el referéndum o otro lapso más. No sé cuánto tiempo le va a quedar al gobierno para procesar alguna reforma de fondo, ¿no? Está ahí la comisión de la reforma de la seguridad social, donde parece que era una cosa cantada, que hay que hacerla sí o sí, donde hay un cierto consenso de los partidos, pero se va a meter la mano en la educación. Hay tiempo de meter la mano en la educación, que te va a generar una guerra, ¿no? Me advierto con cierta pena y preocupación de que no le dé este tiempo a este gobierno de instrumentar alguna reforma profunda e interesante, ¿no? No sé cómo lo estás viendo.
Bueno, sí, en general las reformas fuertes es necesario hacerlas lo antes posible en un gobierno, justamente porque implica todo este desgaste. Exacto. ¿No? Claro, acá estuvo la pandemia en el medio, que sin dudas generó dificultades, y ahora está el referéndum en el medio, que también de alguna forma limita al gobierno lo que pueda hacer, porque se mezcla la campaña al referéndum, se mezcla qué cosas se pueden poner en la agenda que no afecte el resultado del referéndum. Es decir, si el gobierno entra en un conflicto con algún tema que divida a la población, puede ser un argumento para la derogación de la ley urgente de consideración, ¿no? Claro. Es decir, hoy impulsarlo la desmonopolización de combustibles o ponerse en una discusión de fondo sobre la educación. Y bueno, en realidad lo que va a generar es esto, como decís, conflicto, y ese conflicto no se sabe para dónde puede derivar, pero es poco probable que lleve más agua para el molino de mantener la ley de urgente consideración. Quizás sea neutro. Entiendo. Pero es difícil que sea argumento a favor de mantener la ley, ¿no? Entonces, esto en el medio, que hace retrasar entonces esas decisiones, y efectivamente van a quedar 2 años para adelante.
¿Te sorprendió lo de Fernando Pereira como candidato para la interna del Frente Amplio?
Digamos, o sea, en algún momento fue un nombre que sí se manejó, ¿no? Que podía sonar. Quizás generaba algunas dificultades el vínculo sindical con el partido. Creo que no, o sea, sorprende. Sí, termina siendo uno de los nombres que no estaba en la primera línea, pero sí, sí parece bastante razonable. Habiendo uh-huh. visto el resultado, digamos, no habiendo conseguido un consenso con Carámbula, tiene algunas características que lo hacen atractivo, digamos, desde el punto de vista público, pero también desde el punto de vista político para el Frente Amplio, que genera algo interesante. Después hay que ver si va a haber otras candidaturas, si, quiénes son finalmente los que apoyan cada candidatura, pero nace con un respaldo muy fuerte. Y creo que es lo que decía, tiene una ha tenido incluso con toda esta campaña de recolección de firmas un posicionamiento que lo ha favorecido mucho.
Sí, ¿no? Pero el nombre del PIT-CNT, ¿no? Ahora pasa a la bandera política partidaria. Bueno. Más allá de que todos conocen los orígenes de Pereira, ¿no? Hay un cambio ahí. Está con el PIT-CNT, enarbolás la bandera de los trabajadores, que no estamos casados con el gobierno ni con la oposición, y de repente...
Sí, ese es uno de los temas que presenta, digamos, algunas salvaguardas, digamos.
¿Sigue siendo importante la presidencia del Frente?
Depende para qué se quiera. Es decir, depende cuál sea el rol que tenga el presidente. Si la presidencia va a ser administrar solamente los recursos del Frente Amplio, es una cosa. Ahora, si va a ser el que medie entre los distintos grupos que lo componen, que trace una línea estratégica de en este caso de oposición, uh-huh, si va a ser el interlocutor con el oficialismo, con la torre ejecutiva, es otra cosa, ¿no? La importancia está dada para qué se quiere, que es un poco lo que se ha ido desdibujando en, claro, el Frente Amplio, incluso cuando se tiran nombres, ¿no? Porque, claro, en realidad es para qué se está pensando esa persona. Porque hay personas que son válidas para algunas cosas y de repente administrativamente es un desastre y políticamente son muy buenas. Uh-huh. O al revés, ¿no? Claro. Y entonces la importancia del cargo tiene mucho que ver
con qué se quiere
y qué respaldos va a tener detrás para eso que se quiere, claro, realizar. Claro.
Vos sabés que no tenemos mucho tiempo, pero te quería preguntar justamente un detalle. ¿El episodio Andrade lo afectó a él políticamente, individualmente? ¿Afectó al Frente Amplio? ¿O es un tema
que yo creo que probablemente haya habido alguna afectación, no muy importante, porque probablemente lo que sí haya generado es mayor rechazo en quienes ya rechazaban la figura de él o el Partido Comunista, digamos, es como retroalimentar a los que de alguna forma ya tenían una postura contraria, ¿no? Creo que en términos generales no es esperable que haya una caída fuerte, porque incluso dentro de los propios votantes del Frente Amplio es probable que haya habido ciertos cuestionamientos, pero que no se transformen en sí mismo, porque en sí el tema es no es de fondo sobre gestión o de fondo sobre algo, es que sí, evadió, está mal, obviamente, claramente, claro. Es un error, pero no una cuestión que genere en la gente, digamos, una gran estafa o un gran desfalco público. Es decir, hay matices ahí donde la afectación de la imagen cambia levemente, no es algo drástico.
Eduardo, ha sido un gusto conversar contigo.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Y seguiremos hablando porque la verdad que están pasando muchas cosas.
Así es.
Será hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.